Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy tenemos a dos invitados muy especiales que además quieren mucho la audiencia del enemigo. Y sí, pues tenemos aquí a Sabas y a Noisferatu, que vamos a hablar un rato con ellos sobre su nuevo álbum Funkferatu. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida?
Bien.
Dale, todo bien.
Saludo ahí a todos los que me pillan la vuelta.
Sí. Todo bien por acá.
Sí, pues antes de empezar a hablar del disco, me gustaría saber, pues ustedes, pues qué, como en qué andan. No sé si Daniel sigue camellando en la biblioteca de la universidad. Si sigues ahí camellando, si ya acabaste la carrera. Entiendo que estudiabas lenguas extranjeras. Si sigues en esa vuelta, ¿cómo va eso?
Parce, no, la verdad, yo me salí de esto. Pero ahora estoy como haciendo rap, haciendo temas. Sí, como que en el lado académico está en pausa, pues, la vuelta. Y más bien enfocado a escribir y ya pues que salió el disco, y últimamente pues como pequeño respiro también de eso, pero sí, lo que estaba haciendo es rap.
Bien. ¿Y Junior en qué anda? Ya pues hace 3 años ya que salió Funk Dealer, que fue como tu gran disco, y no sé, digamos, pues en lo tuyo, ¿en qué andas haciendo? También el parche con los panas, con Susi Alianza, ¿en qué andan?
Sí, así, pues yo la verdad en ese momento ando también más pues dándole como a la producción, yo que mezclando temas, haciendo beats, pues más que todo produciendo. Estaba camellando también, pero ya como desde octubre no, sí, pues no ando camellando, ando como metiéndole moral a eso, pues a esa parte de la producción. Y dándole ahí en el estudio de los parceros pues del Medina, de Pablo Medina, y con la Susi Alianza, claro, siempre camellamos con ellos. Todavía pues, ahora más yo creo, porque todos estamos como más concentrados en la obra.
Ok. Y una pregunta para Daniel. El año pasado sacaste además un EP que salió un poco como por sencillos, salió un poco por partes, como que creo que nadie se esperaba como nuevo material de Noisferatu, pues desde el primer álbum, desde pues Noisferatu también. Cuéntame un poco qué fue el EP Infrasonoro, cómo fue el proceso de hacerlo, cuál fue la razón de sacar este EP.
Ese EP fue producido por un parcero de San Antonio, se hace llamar El Mono. Y pues al principio yo quería sacar como sencillos, con pistas pues que él me había pasado. Pero al final decidí como que juntar pues todo eso por ser todo producido por ese parcero. Decidí como juntarlo todo en un EP. Y así pues, con relación al otro disco, son temas que se escribieron como al mismo tiempo, más o menos. De hecho, pues la mayoría de temas de Funkferatu fueron terminados antes de los últimos de Infrasonoro.
Ok.
Y al mismo tiempo fue.
Ya. Y digamos, ya hablando puntualmente de este nuevo álbum de Funkferatu, ¿desde cuándo empezaron ustedes a camellar en este disco? ¿Cuándo? O sea, yo asumo que ustedes se conocían desde hace rato, pero pues sí siento que es bastante especial ver un poco como este junte de parches, o este junte como de carreras como tan distintas en el rap colombiano en un mismo álbum. Entonces, cuéntenme un poco cómo empezó el trabajo de Funkferatu.
Pues nosotros empezamos a camellar en Funkferatu sin de pronto saber que iba a ser así, pues, como en el 2019, ¿sí o qué? En el 2019, que hubo un evento en Armenia, y desde eso, pues, como que, sí, empezamos pues, como a hablar de camellar y eso. Pero el álbum, pues como tal, se tenía pensado, bueno, el EP, pues o lo que sea, se tenía pensado para hacer algo más corto, pues ya después con el tiempo como que se le fue metiendo más y ya más definido, pues como un trabajo así ya con todo. Pero sí, pues terminó siendo eso ya más, pues casi antes de que saliera, unos meses, o sea.
Okay. ¿Y cómo fue el proceso de grabar este álbum? Pues digamos que dicen que empezaron en 2019, pero pues justo todo el 2020 fue pandemia. Entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Se mandaban, no sé si Junior le mandaba las pistas a Noisfe o cómo era la vuelta o si se parchaban en la casa de alguno de los dos? ¿Cómo fue todo el proceso de construir y grabar este álbum?
Pues en general fue muy separado porque por culpa de la pandemia no podíamos, pues, no se puede parchar tanto. Los primeros tres temas fueron más o menos.
Sí,
Sí, los grabamos en la casa de Asir, es de pues, otro parcero de la ciudad maldita, pero el resto los grabé yo en mi casa, en La Ceja. De hecho, en ese tiempo, pues me tocó comprarme un micrófono para eso, para poder seguir, porque por la pandemia sí habíamos quedado, pues, como más bien parado. Y sí, así más o menos. Porque Junior ya mandaba, pues, las pistas, escogíamos, y yo obviamente iba escribiendo.
Ya, ok. Y digamos, cuando, o sea, en este proceso de ir haciendo las canciones, ¿tenían alguna como decisión a priori de cómo querían que sonara el álbum en general o fueron escarbando de a pocos como el sonido o tenían como un concepto al cual querían llegar o un sonido al cual querían explorar cuando finalizaran el álbum?
Pues yo, pues de mi parte no, o sea, como que un color así definido, definido no, pero bueno, de pronto yo sí me lo imaginaba como algo que fuera oscuro, pero digo que no definido porque sería como varios tipos de cosas que sonaran como oscuro, pero no solamente así, sino como varios matices de un tema oscuro, por así decir. Así más o menos me lo imaginaba yo, pero no, nunca estuvo pues definido. Sí, de parte, yo diría que es como decís vos, todo estaba a priori. Porque ya cada uno con su estilo ahí ya lo definido, los temas salieron muy orgánicos. No había como un concepto así pensado, ese tipo de vuelta.
Y digamos que sí. Hubo, o sea, en que sí hubo, digamos, decisiones consensuadas de pronto, como del sonido o del estilo del disco. No sé si supongo que se enviaban referencias de otras canciones o de otros álbumes que estuvieron escuchando durante este último año, año y medio. ¿En qué sonidos o en qué álbumes o en qué referencias a veces como que hacían clic o decían como, uy, por acá aguanta cómo tirar esta canción o lo que sea, como qué estaban escuchando o en qué decisiones consensuaban en este proceso?
Yo creo que, pues de mi parte no lo vi de pronto así, sino más como que uno conoce, de pronto uno, digamos yo en este caso, pues que he escuchado el trabajo de Noisferatu, obviamente uno tiene ya como una concepción de lo que, pues de lo que a uno le suena chimba de esa persona, digo que, entonces yo digo que es algo más como hasta subconsciente, pues que uno, o sea, que uno lo hace no con la intención, de pronto uno ya sabe más o menos cómo se imaginaría un tema con tal persona, entonces uno lo hace de esa manera. Pues entonces yo dije ahorita lo de como diferentes tonos de algo oscuro, por eso, porque es como más o menos lo que yo me imaginaba, pues o lo que yo pensaba que podría sonar chimba en temas.
Claro.
Y por mi parte diría que en cuanto a referencias y así, hubo cosas que fui sacando de películas. Pues a mí me trama ver películas y documentales. Y pues obviamente hay cosas que resultan pues muy relacionadas con lo que uno vive o escribe. Y sí, hay cosas que resultan ahí como que suenan muy chimba pues con los temas. Entonces también pues en el proceso se vio eso. No no solo que escribiendo y Junior mandando beats, sino pues como esas referencias culturales pues que están ahí para la construcción del disco, ahí sí, compartiendo eso pues.
Claro, y un poco ahondando en el tema de la escritura y de las letras, sí siento tal vez que este álbum, digamos, comparado con el anterior, con Noisferatu, las letras de pronto son menos crípticas y como que hay, pues, excepto de pronto como Rhythm and Poetry y Hechos Reales, que son tal vez las más densas en cuanto texto, sí siento que hay como, sí, como que son menos crípticas, por así decirlo, no tan densas y como no tan llenas de referencias como el primer álbum. ¿Hubo algún cambio puntual en la forma en la cual escribías las canciones para Funferatu distinto al disco anterior?
No, yo diría que por lo menos conscientemente no. Diría que la forma de escribir obviamente va cambiando con el tiempo y en cuanto a las referencias ya no me trama mucho. Así uno tenga muchas referencias en la cabeza, me parece que las rimas más chimbas son las que sean, es que no se necesite saber otra cosa para entenderla.
Claro.
Entonces, evito el exceso de referencias, pues, que tiene que ser muy, muy rara o ingeniosa, o que de verdad pues le trame mucho a uno para ponerla en una letra. Porque de resto, lo que intento es como que la rima sea más basada en lo que se vive normalmente, pues, sin necesidad de ver películas o libros, pues, ese tipo de cosas.
Claro, sí, me acuerdo en una entrevista que le hicieron a Granuja, que mencionaba un poco eso, como que él también ha pasado de hacer letras como súper complicadas y llenas de referencias, así como súper específicas, a letras un poco más, o sea, como con menos elementos, pero que igual cargan cierta complejidad. Les pregunto a ambos, porque pues ambos también escriben y son MCs, si ustedes sienten que esa puede ser como la evolución natural de la escritura, como pasar de lo súper complejo a cosas un poco más concentradas, ¿sienten que eso puede llegar a ser como algún tipo de proceso de madurez a la hora de escritura?
Pues de mi parte, de pronto no iría un proceso de madurez, porque al fin y al cabo la música es como, o sea, si usted escribe de cierta manera, va a haber un grupo de personas que de pronto lo escuchan a usted, que le va a gustar esa forma de escribir suya, como puede que si usted lo hace de otra manera, ¿verdad? Pues hablando como del público, pues, porque la evolución pues es como en cuanto a lo que tanto la gente escucha. Entonces, yo no lo vería así, si me parece algo chimba, porque se vuelve algo más, pues, sí, más comprensible, de pronto más personas van a entender lo que uno está diciendo si uno no hace uso demasiado pues de ese tipo de referencias y eso. Pero de pronto no sería una evolución, de pronto es algo que puede ser mejor de cierta manera por lo pues como por el círculo en el que estamos, pero sí, pues así lo veo.
Yo pienso lo mismo que Junior, ¿no? No es como que uno pueda predecir cómo va a evolucionar un arte o una forma de expresarse, y cada quien va a sacar estilos muy diferentes de siempre. Y en cuanto a simpleza y a complejidad, creo que también es muy subjetivo, que en el arte pues mucho de eso, que entre más simple es más difícil, por decir,
claro.
Y eso se traduce como más complejo, entonces es muy subjetivo.
Sí, de acuerdo. Ahora, un poco ya metiéndonos como al disco como tal, me gustaría preguntarles, digamos, en la canción Thin Line, pues hay una línea que dice: cualquier wifi te facilita esa fama, sea trap, sea lo-fi, es pop, es la imagen de una lata de sopa. ¿Ustedes sienten que el internet ha jugado un poco como ese doble filo de ayudar de pronto a los artistas y a los músicos a lograr difundir su música, pero también la ha perjudicado de cierta forma? ¿Cómo sienten que es o cómo ven ustedes la relación del internet con la música y con géneros como el rap?
Sí, creo que en cuanto a esa rima es porque precisamente no importa qué tan mundo sea o qué tan raro sea, si ya está en internet ya tiene probabilidad de que sea pop, o sea, de que se masifique. Entonces ya eso es como muy difícil hablar de que hay verdadero under, por decirlo. O sea, sí, obviamente lo hay, pero todo lo que se publique creo que ya extiende al mercado, y es decir, a ser pop.
Claro, sí, de acuerdo. Y digamos ahí, yéndonos ya más adelante a la canción Hechos Reales, pues mencionas cómo incluso como las protestas sociales se han colonizado. Pues ni siquiera ahora, sino pues a lo largo de la historia, incluso las protestas sociales se han colonizado. Y pues mencionas todo el tema del hashtag de Black Lives Matter. Y pues eso a mí me parece muy interesante, y es como precisamente nos han colonizado. Incluso he visto yo como esas figuras hasta de los criminales, ¿no? Como que los criminales de Hollywood siempre nos los venden como super cools, ¿no? O sea, el mafioso italiano, gringo, siempre va a ser super cool, y eso como que dispersa mucho la atención como de estas protestas sociales. No sé, sobre esta rima que haces, a qué punto querías llegar con esto de te quedó bien el hashtag de Black Lives Matter.
Creo que es una crítica a eso, como que los problemas de lejos sí hay que pensar en ellos, en esos, sobre eso sí hay que reflexionar. Cuando pasó eso, todo lo de Charlie Hebdo, por ejemplo. Sí. Y pues sí, muchas cosas que siempre pasan en Europa o en Estados Unidos, se les da un tinte de más humanitario que todo lo que ha pasado en Latinoamérica y sobre todo en Colombia. Y esa rima no la diría a nadie en específico, porque es mucha gente la que hizo eso. Como en ese momento en redes sociales se llenó de gente, de latinos, diciendo eso. Y me extraña que pa las fases de acá sí no se diga nada. Eso ya, ese contraste está ahí muy marcado. Y es hay que reflexionar eso, como esa protesta tan selectiva de parte de los artistas.
Claro.
Sí, igual es mi opinión también, y eso tiene muchos matices políticos.
Claro. ¿Y ustedes sí sienten que, digamos, la música y los artistas tengan como cierta responsabilidad en evidenciar como estas dicotomías, por así decirlo, como en la parte como social y como en las figuras como de protesta? Porque digamos también en esa misma canción Hechos Reales me gusta mucho la parte de Sabas, donde menciona un poco la violencia que hay en los barrios, que la escudan a veces en la religión, como que Dios existe, aún así estén matando a todo el mundo en los barrios. Entonces, sí, ¿cómo ven esto también como de la religión, y también como pues en un país como Colombia, que es súper religioso, cómo poner este tipo de temas en una canción, si sienten que eso puede poner a alguien, al oyente, como a reflexionar en estos temas?
Pues de mi parte sí, porque igual, o sea, por ejemplo, en esa, pues en lo que usted dice, en esa rima en específico, lo digo más porque yo suelo de pronto criticar mucho la religión, no tanto la figura de Dios, sino la figura de la religión, pues como la religión. Uh-huh. Es pues sí, es una forma de chile, como decía Daniel, de reflexionar eso, porque por más que usted crea, y bueno, hay mucha gente que cree, y yo no tengo ningún problema con eso, obviamente, pues, pero que usted crea en eso, hay cosas que de pronto pues contradicen esa creencia en la religión, pues más allá de Dios, sino en la religión. Y hablar de eso, pues de pronto en el tema, sí, es una forma de uno hacerlo visible, pues de pronto yo creo que hay muchas formas de uno visibilizar un problema, no solamente saliendo a la calle o publicando en redes o algo así, sino, pues sí, hay muchas formas hoy en día como de decir lo que uno piensa y pues en un tema es de pronto una buena forma.
Claro. Un poco ahondando en ese tema de como de la religión y las creencias, en la canción Fluvial hay una parte que me gustó mucho y es pues donde Noicera tú habla de hacer sus propios mitos, You gotta make your own myths, que ¿por qué sientes que tenemos que crear nuestros propios mitos o a qué te refieres con crear nuestros propios mitos?
Yo creo que la generación de nosotros y creo las que siguen van a seguir diluyéndose en cuanto a las creencias que tenían los padres y abuelos, claramente. Por ejemplo, pues si para nosotros, por ejemplo, temas como la primera comunión o servicio militar, cosas que eran necesarias para una vida, entre comillas, una mente sana, entre comillas, ya no, eso ya no sirve para nada, pues estamos en un mundo que ya no es así. Y a eso se refiere esa rima, hay que crear los propios ideales y buscar como el virtuosismo en medio de un mundo que en el que Dios está muerto.
Claro.
De eso se trata.
Ok. Y digamos, en la canción Entropía, siento que también hablas un poco o pues al menos como yo lo entendí, de cómo el arte muchas veces supera como la ley de la naturaleza. Tienes una frase que menciona un poco como este concepto. Y si mal no recuerdo, en canciones como Deus Ex Machina también exploras un poco como esta idea de que el arte es algo que casi que no se puede comprender mucho dentro de la ciencia y como la naturaleza, por así decirlo. No sé a qué te quieres referir con esta idea.
Creo que a eso que acabaste de decir, pues que es como,
Claro.
pues la idea en general es que pues el arte y la capacidad de un animal como el humano de hacer arte es la demostración de salirse por lo menos de todo lo que es, a todo lo que estamos sujetos. Y en ese sentido va más allá, por decir, como de un estado animal. Y de buscar, a pesar de que el arte pues se basa en los sentidos animales, va más allá de eso, ¿sí? Usa eso para ir más allá. Pues,
Claro.
así es como la veo.
Ok. Una pregunta también sobre la canción Rhythm and Poetry. Esta es la cuarta entrega de esta serie como de Rhythm and Poetry que has hecho a lo largo de tu carrera. ¿Cuál es la razón de esta como miniserie, como este motivo que vas repitiendo a lo largo de tus discos de Rhythm and Poetry, que ya llega como a su cuarta instalación, por así decirlo? Y además que siento que esta es como la canción como más densa en cuanto a texto. O sea, ¿hay una idea específica detrás de estas cuatro canciones que has publicado? ¿Esperas llegar a algún número y terminar con esta serie?
No, la verdad no, desde un principio no planeé que fuera como una serie. Creo que fue desde el Rhythm and Poetry 3 que decidí como ponerle así a las canciones que me quedan como de un solo párrafo y pues como canciones sin un coro, sin una temática más definida. y que son un reguero de rimas. O que si ponerles así y que me traman mucho, pues. Y, pero sí, no tienen como una idea definida de cuándo terminar o así. No sabría cuántos van a haber. Y
Claro,
sí,
claro.
creo que pues, sí, pues, son canciones que son rap para mí.
Claro. Y en esa canción tienes una frase que me parece muy, muy interesante y es cuando dices, yo no me creo el putas, así lo discutas, así te remitas a los 90s y discos te embutas. Yo siento que en el rap muchas veces está en discusión un poco eso, como el tenemos que educarnos sobre los 90s y tenemos que embutirnos un montón de discos clásicos para creernos el putas, como en el gremio del rap, pero acá tú lo estás un poco poniendo como en cuestionamiento, estás cuestionando un poco eso. Y esto se lo pregunto a ambos también porque pues vienen como de escuelas y pues tienen carreras bastante distintas. ¿Ustedes sí sienten que haya algún tipo de como hacer la tarea en el rap y escuchar como ciertos discos para poder como validarse dentro de la carrera?
Pues de mi parte, digo que es más el punto de vista, o sea, la forma en la que usted ve al rap, porque uno no puede obligar a pues de pronto a alguien a ver algo de cierta forma, por más que en el rap exista eso, pues, sí o qué, pues eso hablando como de géneros musicales. De mi parte, yo, pues de pronto, no, la verdad, yo diría que no, porque es que hay muchas formas de hacer las cosas. Yo la verdad escucho muchas cosas, pues yo no solamente escucho rap, yo escucho de todo pues, y he escuchado de pronto en estos últimos años cosas de que yo de pronto seguiría llamando rap y que no, y que no tienen tanto que ver con el boom bap o con cosas de los 90s o eso. Entonces de mi parte no es necesario, pues sí es muy chimba, obviamente a mí me gusta mucho y pues si todo el que lo escuche, si puede hacerlo, obviamente lo recomendaría siempre, pero no es que sea necesario tampoco.
Yo pienso que en cuanto a esa rima es porque la música no debe ser embutida, como que en el sentido de ser una enciclopedia, no quiere decir que entienda esa música que conoce tanto. Entonces, a la hora de hacerla, eso no tiene nada que ver en cuántos discos conoce o. Pero en general, pues, y ya en lo más personal, a veces, por ejemplo, me trama descargar discos, de escuchar no solo los sencillos, sino el disco entero. Pero eso ya depende de cada quien. No sé, no creo que sea una gran cosa.
Claro. Un poco volviendo como al tema de la pandemia y esto, digamos que las letras de Noiceratu siempre se han caracterizado por ser como muy, muy dudosas del presente y como muy dudosas incluso del futuro y como viendo como un presente bastante gris y bastante apocalíptico. No sé, digamos, desde antes de la pandemia y durante todo este año, ¿qué pasó después de la llegada del virus que precisamente nos puso en un presente bastante distópico y aún más gris para muchas personas? ¿Si ha cambiado tu visión de ese presente un poco turbio que siempre narras en tus canciones? ¿Si lo ves más distópico, si lo ves más oscuro, si dudas más del presente en el que estamos o del futuro, ha cambiado algo en tu percepción del mundo en este último año de pandemia?
Sí, claro, creo que la pandemia nos cambió a todos, nos hizo reflexionar mucho de alguna manera y la manera en que ha cambiado igual no creo que sea pues así muy sustanciosa, digamos. Creo que es un proceso lento el hecho de pues como de aprovechar la existencia y mis letras creo que hablan de eso en general, como de la búsqueda de sentido.
y disfrutar obviamente el rap.
Claro. Bueno, ya un par de preguntas y los dejo sanos, ya vamos acabando. Pues este año, este 2021, se cumplen 5 años de, pues desde el 2016, que pues para muchos fue un año muy importante para el rap en Colombia. Pues fue el año de, pues que salió pues toda la discografía como Esencial de Moebius. Hardem por su lado estaba empezando a sacar los sencillos de Lo que me eleva, Señor Pablo con Avenrec también estaban sacando su álbum. ¿Cómo ven, y esto es una pregunta para ambos, cómo ven estos 5 años un poco en retrospectiva? Digamos, por un lado, Noisferatu, que en el 2016 ya estaba bastante activo, también hizo parte del Rap y Hierbas, que fue pues un momento muy importante en el rap colombiano. ¿Cómo lo ve, por un lado, Noisferatu, como desde su carrera, y cómo lo ve, digamos, Sabas, que estaba con su colectivo y ya en el 2018, que fue un poco después, publica su álbum Funk Dealer, que también tuvo un gran recibimiento? ¿Cómo ven estos últimos años, que ya se cumplen como 5 años de un momento como muy de auge del rap colombiano? ¿Cómo lo ven?
Bueno, en mi caso veo que he crecido mucho, obviamente, como persona y no solo como rapero. He aprendido pues como agradecer más la presencia y lo que ha hecho el rap en la vida de todos nosotros y pues, de toda esa camada que vos mencionaste de 2015 de Rap y Hierbas. Y creo que sí, hemos crecido mucho, gracias obviamente pues a internet y a todos los que nos escuchan. Y creo que igual pues hay que seguir dándole, ¿no? Disfrutar el rap y seguir creciendo.
Sí, eso sí. Yo pienso lo mismo, pues pienso en el 2016, 2015, todo eso. Y sí, eso sí, en ese momento yo estaba pues como empezando con el grupo, pues con La Ciudad Maldita, que es como con los que estoy comenzando pues desde el principio, pues. Y es una chimba, pues es una chimba como todo lo que está pasando en ese momento, es como las cosas que están saliendo. Eso lo deja uno pensando lo que viene, obviamente. Pues en los próximos años, yo creo. Y sí, eso también, como dice aquí el Daniel, agradecer todas esas cosas, porque son vueltas que uno no se imagina, pues si uno no se imagina que van a pasar y que igual pasan, es chimba. Y por toda la corte también, pues obviamente que no solamente es uno, pues, sino toda la corte, y no solo de raperos, pues, sino que todo lo que viene de la mano con eso.
Sí, de acuerdo. Y ahora que están mencionando un poco como el futuro y como lo venidero, algo que de hecho le pregunté también a los panas de Free Kick Dojo, y es que como que si se siente de pronto un estancamiento, de pronto no creativo, pero si se siente un estancamiento como de nombres en la escena de rap colombiano, como que... Sí, hace 5 años tuvimos un auge y un boom muy importante, pero como que seguimos con los mismos 20 que llevan haciendo rap los últimos 5 años y como que todavía no se ha visto como un cambio generacional o como un nuevo parche, como que salga y la rompa o como un viraje de estilo particular. ¿Ustedes cómo sienten el presente del rap colombiano y qué sienten que haga falta en estos años venideros para que haya algún tipo de cambio generacional o algún tipo de como de nuevo parche o de nuevos artistas que surjan como del underground?
Pues yo la verdad pienso que todo tiene de pronto como su tiempo, su ritmo, ¿sí o qué? Porque pues si uno se pone a pensar, de pronto en el 2012, por ejemplo, habían grupos pues que ya eran los que estaban ahí, por decir, años, 5 años antes del 2012 y todo eso. Digo que en ese momento, pues hablando como desde mi punto de vista, pues sí, como con la gente que yo me parcho, pues parches como Generación Beat o la Friki Dojo, La Sociedad de Alianza, pues obviamente, todos los parceros, pues como la corte con la que yo he estado pues todo este tiempo, todos estamos haciendo vueltas diferentes y distintos, y también es más porque la vida personal pues tiene casi todo que ver en cuanto a lo que uno hace, pues en cuanto a la música. Entonces es chimba estar viendo cómo todos están se están haciendo sus vueltas pues con su vida personal y todo eso, pues como progresando. Entonces es chimba. Creo que eso es una cuestión de tiempo.
Sí, yo pienso lo mismo que Julio. Es el tiempo el que dice cómo evoluciona la música y la cultura ahí en el rap. Y yo creo que en ese momento debe haber mucha gente trabajando cosas muy chimbas y que nadie los conoce. Entonces hay que darle tiempo a esto también, quizá.
Claro. Bueno, ya la última pregunta, un poco para finalizar, y es más que todo puntualmente para Sabas. ¿Qué viene, digamos, en el futuro cercano para la carrera de Sabas? Pues digamos que, pues Noisferato, por tu lado, pues has estado bastante activo pues, con este álbum y con el EP Infrasonoro. No sé si vayas a seguir sacando música este año, pero Sabas, pues ya son 3 años del álbum de Funk Dealer. Entonces, no sé si estés preparando algo solista o algo con el parche que podríamos como esperar de este 2021.
Pues la verdad, últimamente me he estado como concentrando un poquito más en la producción, ¿sí o qué? Pero más allá de eso, estoy haciendo un álbum con el grupo, pues con La Ciudad Maldita, se llama Memoria. Y eso ya sale pues más o menos en mitad de año. ¿Sí o qué? Pues por ese lado también que pues está ese trabajo. También estoy haciendo un álbum mío, pues que sale más o menos, pues sí, ya terminando el año. Se llama Todo por su consecuencia. Y en cuanto a, pues como a escribir y todo eso, pues como a rapear. Pero la verdad estoy tratando también de, más allá de eso, pues, de prestarle también nuevamente atención pues como a la producción, que es como lo que yo, pues sí, como lo que de pronto desde el principio me ha tramado más, o a lo que le he dedicado más tiempo, pues. Entonces me imagino que por ese lado de la producción, pues, vienen un montón de cosas diferentes, no solo raps, pues, de mi parte.
Claro. Bueno, listo. Pues eso sería, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Pues nada, espero tengan una bonita tarde, una bonita semana, un bonito fin de semana. Y nada, espero podernos encontrar en el camino en algún momento de este 2021. Ojalá vuelvan los conciertos y eso, para poderlos ver. Pues nada, eso es todo. Ahí les avisaré cuando salga esto. Y nada, pues gracias.
Muchas gracias, Fabio, a vos por la invitación y a todos los que escuchen la vuelta.
Sí, esa es la buena. Muchas gracias, Osenea, por el espacio, pues, y también gracias a toda la corte que escucha.
Firme. Chao, Lin. Nos vemos por ahí. Bye, bueno. Un abrazo.
Todo bien. La buena.